Entre Pueblos, Onda Madrid.
Al sur de la comunidad luce una de las joyas de España, un municipio diseñado, levantado y moldeado por todos y cada uno de los reyes que dejaron su sello en la historia de nuestro país. En sus calles se firmaron, literalmente, los episodios más importantes de nuestro pasado. Fuente de inspiración, hoy toca deleitarse con uno de los mayores tesoros de la región. Así que sube conmigo en el coche, porque hoy nos vamos a Aranjuez. Por sus calles han paseado reyes, reinas, nobles, pintores, escritores y músicos. Las personalidades más importantes de sus épocas. Todas ellas han dejado su impronta en sus miles de rincones, algunos muy conocidos y otros no tanto. Hoy vamos a comenzar a repasar toda la historia escrita en Aranjuez, el Edén de la Comunidad de Madrid. Y los primeros capítulos de esta historia se escribieron en plena Reconquista. ...1085... Alfonso VI conquista Toledo. Varios años después se funda la Orden de Santiago. La orden, de carácter religiosa y militar, establece su sede en Uclés y recibe varias encomiendas, una de ellas la Encomienda de Oreja. Sus maestres se instalan en el castillo del mismo nombre, a tan solo 12 kilómetros de Aranjuez. Magdalena Merlos, directora del Archivo Municipal y responsable técnico de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Aranjuez.
Aranjuez, en los primeros momentos en que pasa a pertenecer a la Orden de Santiago, nos tenemos que situar en un momento de reconquista y de frontera que tiene movimientos. Es cierto que en 1139, con Alfonso VII, es cuando se conquista el castillo de Oreja y cuando el mismo monarca, como premio a la Orden de Santiago por su colaboración en los avances, le regala toda esta zona. Es decir, la misión que tienen los caballeros, como cualquier orden militar, por un lado es la de la expansión de la misma religión, estamos luchando contra el Islam, pero por otra también son guerreros y lo que tienen que hacer es militarmente defender. Con mucha influencia de la forma de vida del mundo hispano-musulmán, los mismos maestres de Santiago les gusta disfrutar de la vida a la manera musulmana. Entonces tienen como su sede, pero luego, igual que podemos pensar en la Alhambra, que también existía un generalife donde se expansionaban, ellos se buscan un lugar de recreo, ya sentada la frontera, a orillas del río Tajo, y lo que crean es un modelo totalmente musulmán, que es un palacio para su recreo y un jardín que va a ser luego el conocido jardín de la isla, que va a tener un tratamiento como de jardín-huerta, es decir, a la manera musulmana, no un jardín como entendemos ahora un jardín de flores, ni mucho menos, sino en esa tradición hispano-musulmana. Ese es el punto de partida.
La Orden de Santiago gobernó este territorio durante varios siglos, hasta que una bula papal concede incorporar sus tierras a la corona. ...1489... Los reyes Isabel y Fernando se enamoran de Aranjuez, de sus jardines y de su entorno. Quieren convertirlo en una residencia real.
Ese es el momento en que Fernando el Católico se queda como con las demás órdenes militares al frente de ellas. Y en ese momento es cuando el espacio de Aranjuez no es que pase a la corona, es que de alguna manera revierte a la corona como fue originalmente en aquel siglo XII, ¿no?, con Alfonso VII. En este sentido, lo que va a ocurrir es que, lógicamente, los reyes católicos van a ver que el lugar no solamente es un lugar que se encuentran, que reciben, sino que es que les gusta especialmente. Y la misma Isabel la Católica empieza a trabajar en el jardín, que en esa época también se conoce como el Jardín de la Reina. Vienen aquí también Felipe el Hermoso, es decir, cuando van de cacería tienen varios enclaves y uno de los sitios de caza es Aranjuez.
Tanto los reyes católicos como su yerno Felipe el Hermoso pasean por sus jardines, cazan por sus montes y disfrutan de interminables paseos por su entorno. Pero no fue hasta la llegada de Carlos I cuando se empieza a diseñar lo que sería uno de los lugares más mágicos de todo el territorio español. El emperador pone los cimientos de lo que más tarde sería una ciudad de reyes.
Ese primer paso que lo da es Carlos I, que en el río Tajo construye como a unos 5 kilómetros de lo que ahora es el núcleo de Aranjuez una presa, que además está considerada de las presas de las obras de ingeniería pioneras de la ingeniería hispana y también a nivel europeo, en la que establece dos ramificaciones, una por el sur y otra por el norte, muy ceñido a la falda, a los pies de esas colinas. De tal modo que con esas dos canalizaciones que arrancan de esa presa del río Tajo va a crear una superficie regable con todo este sistema que funciona como un sistema, como el sistema sanguíneo.
Y es su hijo Felipe II quien completa el diseño y crea el real sitio de Aranjuez. El rey prudente fija en Madrid su residencia y con él la capital de España. Llega el renacentismo con el que se dejaría atrás la etapa medieval.
La imagen que tenemos de Felipe II es la de un rey oscuro, siniestro, mucha leyenda negra, que ha interesado, ¿no? Hasta día de hoy se mantiene y nos está costando como españoles, yo creo, quitar todos esos velos que hay encima. Era un príncipe renacentista, amante de las artes, mecenas, bailarín, un buen mozo, rubio, es decir, nada con esa, que ver con esa imagen siniestra. Entonces, para él el proyecto de Aranjuez es lo más parecido a cualquier idea de esos príncipes renacentistas de los que habíamos hablado, como podían ser los Medici o la misma casa que estaba asentada en Mantua, los Gonzaga. El arzobispo de Toledo había sido durante toda la Edad Media, por decirlo en palabras modernas, el primer ministro. Y estaba muy enfrentado con Felipe II, con lo cual Felipe II lo que hizo fue alejarse de Toledo y dar prioridad a Madrid. Una vez que tenemos Madrid como capital, la corte va a funcionar como un sistema solar. El centro es, además, la iconografía del sol también la va a tomar Felipe II. El centro es Madrid y una serie de satélites que son los reales sitios alrededor. Empezará por Aranjuez.
Aranjuez florece. Felipe II trae toda la cultura recopilada en sus viajes por Europa y diseña un paraíso en el que poder refugiarse, descansar y disfrutar.
En Aranjuez va a hacer confluir influencias tanto italianas como flamencas y nórdicas de Europa, que lo ha visto cuando ha viajado a la corte de su tía, María de Hungría, en lo que ahora es Bruselas, vamos, Flandes entonces. Que son las calles arboladas, porque Felipe II no solamente va a concebir un palacio, sino todo un proyecto de territorio. Y va a crear una zona que se conoce Pico Tajo, que creo que es bastante desconocida, que es un trazado de huertas que se inicia hacia 1550 y son calles que no llevan a ningún sitio. Están concebidas para el placer Incluso trae animales exóticos. Aquí, desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX, se han estado utilizando los camellos porque no estropeaban con su pisada los jardines. Y era de las cosas que más llamaba la atención a los viajeros. Entonces, cuando uno venía a Aranjuez, lo que estaban viendo aquí era la representación del paraíso, con esa conjunción, ¿no?, de la obra del hombre, la mente de Felipe II, que estaba encima de todos los proyectos, y cómo se interviene en la naturaleza de una manera que encima no es agresiva, sino que estéticamente y artísticamente tiene valor.
Tras su muerte, su hijo, Felipe III, toma el relevo de la corona. El piadoso decide volver a mover la capital de España, en esta ocasión a Valladolid, y con la corte, la vida se apaga en Aranjuez y su historia cae en un letargo.
Luego, cuando se produce el cambio hacia Felipe III, Felipe III tiene ahí como ciertas dudas, ¿no?, de lo que es el ambiente madrileño y provisionalmente traslada la corte a Valladolid. Entonces Aranjuez queda un poco relegado. No obstante, hace algunas intervenciones y los documentos hablan de cómo, si Felipe III no ha estado encima del real sitio, aunque hay un órgano que administra, ¿no?, aquí hay administradores, hay gobernadores, que son los que se encargan del mantenimiento, pues bueno, los documentos hablan continuamente de que todo lo que hay construido se lo está llevando el río. O sea, estamos en un momento en que aquí no vive gente, que realmente es para uso de la corte. Luego, finalmente, se restituye la corte en Madrid y ahí hay un pequeño momento en el que Felipe III, pues bueno, intenta hacer intervenciones en el jardín, sobre todo, pero se mantiene lo que es el palacio y no se avanza en obras.
Durante toda esta etapa, tanto Felipe III como su hijo Felipe IV tratan como pueden de mantener con vida el legado de sus antecesores. Bajo el reinado de este último, España entra de lleno en el Siglo de Oro. El amor de Felipe IV por el arte y la cultura trajeron a España parte de las obras más importantes hasta el momento.
Hacia mediados del siglo XVII, en el que Felipe IV da una transformación impresionante a lo que había sido aquella primera huerta de los maestres de Santiago, aquella huerta que en la que trabajaba, que le gustaba y paseaba Isabel la Católica, la misma huerta, ¿no?, que ya se había convertido en el jardín de la isla con la intervención de los tanto de flamencos como de españoles, tradición hispano-musulmana, tradición italiana, y le quiere dar un cambio introduciendo prácticamente una colección. Y se ha preguntado muchas veces qué significan, ¿no?, toda esa sucesión de dioses en las fuentes, bustos que hay en otro de los jardines, en el jardín del rey, que son de emperadores. Han querido buscar el sentido iconográfico. No, lo que estaba haciendo Felipe IV era realmente mostrarse como un coleccionista. Y de hecho encarga a Velázquez, que entre otros cargos tenía el de aposentador mayor del rey, a Italia a ver qué se trae. Y así se trae el Niño de la Espina, o se hacen compras que ya venían un poquitín de antes, pues de tenemos fuentes pues de figuras como Juan de Bolonia.
Sin embargo, desde entonces, Aranjuez contó con un competidor. El valido del rey, el conde duque de Olivares, manda construir el Parque del Buen Retiro para disfrute de Felipe IV. Las malas lenguas afirman que lo hizo con el único objetivo de mantener al monarca ocupado, mientras él hacía y deshacía en el reino. Lo único cierto es que Aranjuez pasó a un segundo plano.
De hecho, la primera celebración, cuando termina el luto por la muerte de su padre, va a ser en Aranjuez, con una representación teatral, La Gloria de Niquea, 1622, donde se trae a los mejores ingenieros de Italia para hacer todo una tramoya y una arquitectura artificial dentro de los jardines, o sea, una escenografía de montañas, de agua que sale, fuegos artificiales, es decir, una fiesta por todo lo alto. Sucede que se empieza a encaprichar con el Buen Retiro, recién declarado Patrimonio Mundial, ahora también en la misma categoría que tenemos Aranjuez.
A Felipe IV le sucedió su hijo, Carlos II, el que sería el último Austria de España. El nuevo rey arrastraba constantes problemas de salud, debilidad y un fatal problema de infertilidad, fruto probablemente de los constantes matrimonios consanguíneos de sus antepasados. A esto hay que añadir la precaria situación de la economía española tras años de guerras y conflictos bélicos abiertos.
A Carlos II, además, le gustaba bastante también venir a Aranjuez y muchas veces yo creo que también echaban la culpa al rey de su enfermedad el hecho de no venir. El país es cierto que estaba en bancarrota. Y mover las jornadas, organizar esas jornadas itinerantes y venir a Aranjuez, ya los ministros de Felipe IV ya le habían advertido de que eran unos gastos tremendos. Es que no era mover a la corte, es que te traías poco menos que todos los ministros con todas sus familias, es decir, eran unos costes elevadísimos. Y parece ser que la misma enfermedad servía de excusa para no hacer ese seguimiento, pero está constatado que Carlos II también le gustaba Aranjuez, pero bueno, su circunstancia fue un poco peculiar.
Consciente de los síntomas de su enfermedad, en España se abre un profundo conflicto por su sucesión. Con él moriría la rama española de los Habsburgo. Las esperanzas, tras una solución de urgencia, se pusieron en un niño, en el sobrino de Carlos II, José Fernando de Baviera.
Es la época de Carlos II, que la vemos como una época muy de decadencia, pero también es cierto que en la época de Carlos II se están sentando las raíces de lo que luego va a ser la Ilustración. El problema es que Carlos II pues, tenía la enfermedad que tenía, un rey débil que se tiene que esforzar con su iconografía en poner todos los atributos de la corona alrededor, la corona, el cetro, cuando una imagen de un Carlos V montado a caballo no necesitaba más, ya sabías que esa era la autoridad. Pero sí que se empezaron a producir ciertas cosas que quedaron truncadas y es lo que nos lleva a la guerra, es decir, él sabe que no va a poder tener un heredero de sangre, coloca a un pariente que también se le muere.
Como cuenta Magdalena, el pequeño murió con tan solo 6 años de manera repentina. Empieza a gestarse la Guerra de Sucesión Española.
Bueno, tras la guerra de sucesión, Felipe V, intenta ser prudente e inteligente. Es decir, estamos hablando de reales sitios en torno a una corte y ahí hay que tener en cuenta que había nacido en Versalles. Pero también sabía que la Casa de Austria tenía un protocolo que venía de siglos, que es el protocolo borgoñón y era el que funcionaba en España. Entonces, él intentó de alguna manera contentar a la nobleza española manteniendo ciertas costumbres y hábitos y fue muy discreto en la introducción de las formas francesas. Estoy hablando a nivel de palacios y haciendo ese referente. ¿Por qué? Porque con Felipe II el eje era Madrid, el eje del imperio había sido Madrid y sus reales sitios. Nos encontramos a mediados del siglo XVII, coincidiendo con el reinado de Felipe IV, el reinado del Rey Sol. Es el que coge el relevo de la hegemonía en Europa. Con lo cual, la llegada de Felipe V aquí tiende a reflejar los avances de Francia, pero tiene que respetar también la tradición española. Entonces tiene un papel ahí bastante de bisagra, ¿no? Manejado de una manera bastante, no sé si es astuta la palabra, inteligente, que la ha utilizado antes, y luego con un gran apoyo que es su esposa Isabel de Farnesio, que no hay que olvidar que es italiana. Y también con toda esa tradición, ¿no?, del amor al arte y la propia colección Farnese que venía de sus antepasados, de Alejandro Farnese del siglo XVI. Entonces, se va produciendo una fusión de gustos estéticos de tal modo que Aranjuez no es lo que más les gusta y vuelcan casi todo su esfuerzo en la granja de San Ildefonso. No obstante, se produce un incendio en el palacio de Aranjuez y eso hace que se planteen la ampliación del palacio.
Quedan todavía muchos capítulos de la historia de Aranjuez. La llegada de los Borbones, el Tratado de Aranjuez, el motín contra Godoy, todo ello te lo contaremos en el próximo capítulo. Soy Carlos Reus, y esto ha sido Entre Pueblos.
Entre Pueblos, Onda Madrid.